Bueno, Ana Karina Rojo, delegada del INADI aquí en Neuquén. Bueno, gracias por aceptar esta invitación, venir acá al estudio de Radio Nacional. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que hace el INADI en Neuquén, ¿no? Muchos hablan, muchos, o sea, tienen una idea inclusive de lo que es el INADI, pero a veces ni siquiera saben cómo utilizar el INADI, ¿no? Y que es un organismo del Estado que obviamente sirve y sirve de mucho. Bueno, por ahí estaría bueno hacer una introducción sobre eso, ¿no? De lo que es el INADI, cómo se trabaja en el INADI.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá difundiendo un poco lo que hace el organismo. Es muy importante llegar a los ciudadanos, a las ciudadanas, de alguna manera, y de todas las maneras posibles.
Claro.
Bueno, nosotros en el INADI, antes que nada, es el instituto, porque decimos INADI, ¿y qué es el INADI? El INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Es un organismo nacional, del Estado Nacional, que se ubica en todas las provincias del país y se dedica especialmente a combatir todas las formas de discriminación que hay en nuestra sociedad, ¿sí? Que son variadas y en distintos ámbitos. En casi todos los ámbitos puede haber discriminación. Nosotros trabajamos fundamentalmente desde dos áreas específicas. La primera área es la que nosotros llamamos de promoción de derechos, donde nos dedicamos fundamentalmente a realizar talleres de capacitación, de sensibilización sobre la temática, en todo el territorio de Neuquén. Viajamos a Cabiahue, la semana pasada estuvimos en Zapala, el mes pasado estuvimos en San Martín de los Andes. Estamos constantemente difundiendo esto de la prevención de prácticas discriminatorias, que llamamos nosotros. Además, bueno, por ejemplo, ahora en Loncopué vamos a hablar un poquito de lo que es, nosotros tenemos la guía para docentes, que se llama, y vamos a estar en escuelas charlando con niños, niñas y también con jóvenes a nivel secundario sobre lo que es la discriminación. Rozamos el tema acoso escolar, ciberacoso, y esto es para nosotros sumamente importante porque es la forma en que podemos llegar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Sensibilizando, porque en estos talleres trabajamos de lo que es discriminación hasta lo que es prejuicios, estereotipos, cómo está tan invisibilizada la cuestión muchas veces, o naturalizada. Por ejemplo, la discriminación por motivos de género está bastante naturalizada y cuesta denotarla.
Ahora, ¿cómo te dice? Ana, Karina, Ana.
Me dicen de cualquiera, Ana o Karina. Cari.
Cari, yo decía, sí. Han pasado muchos años, o sea, creo que hemos cambiado como sociedad, obviamente, calculo yo, evolucionado en estas cuestiones, pero ¿cuál es tu percepción? Digo casi en un análisis sociológico, ¿no? ¿Cuál es tu percepción con respecto a esta situación de la igualdad, ¿no? En todos los sentidos en la República Argentina? Te lo pregunto desde un lugar, digo, que donde antes creo que sí había un poco más de diferenciación, ¿no? O sea, antes era como que ciertos grupos sociales, ciertos sectores, ciertas personas hasta con capacidades diferentes estaban por fuera, ¿no? O sea, se automarginaban por ser distintas. Yo creo que se ha avanzado bastante en eso, ¿no? Digo, o sea, te pido ese análisis.
Puedo hacer un análisis desde mi individualidad.
Sí.
Ana Karina Rojo. Después, las cuestiones estadísticas, yo siempre digo, bueno, para contestar esa pregunta muchas veces uno se tiene que remitir a datos objetivos, que son estadísticas fundamentalmente. Pero desde mi percepción personal, yo lo que encuentro es que hay mucha normativa. Nuestro país es un país que realmente ha avanzado en las normativas, pero después la implementación y los prejuicios que tenemos nosotros en nuestra propia... Nosotros somos una construcción social y una construcción cultural.
Totalmente.
Y venimos cargados de todos esos prejuicios, de estereotipos en cuanto a lo que es bueno, lo que es malo, lo que es lindo, lo que es feo. Y muchas veces desde que somos niños, niñas, desde que nacemos se nos están instalando ideas de género, por ejemplo.
Estereotipos.
Y esas, lidiar contra esas instalaciones, contra esos prejuicios que anidan en nuestra propia construcción de madres, de padres, de vecinos, de ciudadanos en sí mismos, es una tarea que tenemos que hacer todos y todas diariamente, digo yo. Y es un compromiso social y es un compromiso con el mundo, con el universo, y conlleva muchísima responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos avanzar mucho en las normas, pero va a depender de cómo nosotros tomemos y cómo vivamos y cómo nos sintamos en el mundo para poder empezar a desestructurar tantos prejuicios que tenemos instalados. Con relación a la diversidad sexual, a la diversidad familiar, ¿sí? Hoy se están en los programas de educación sexual integral, se están hablando de estos temas. ¿Por qué? Porque la idea es trabajar desde pequeños, desde niños, niñas, todas estas temáticas. Y yo aplaudo la educación sexual integral, eso también te hablo de mí particularmente. ¿Pero por qué? Porque fundamentalmente va creando, no sé si es conciencia, va sensibilizando, nos va permitiendo pensar que esto... hacernos un juicio crítico, porque a partir de este juicio crítico es que podemos pasar de este paradigma de la normalidad al paradigma de la diversidad, decimos nosotros. La diversidad implica esto, somos todos distintos.
Yo creo que se ha trabajado, o sea, no sé si van a coincidir conmigo, Gustavo, ustedes también en la mesa, creo que en ese sentido es una de las pocas cosas que yo he visto bien que se ha trabajado en las escuelas. Yo creo que hoy un chico... Tiene, o sea, mira con mucha más naturalidad, por decirlo de alguna forma, estas cuestiones que estás marcando vos, que son distintas, ¿no? Cuando antes se ocultaban esas cosas.
Totalmente.
Creo que se viene trabajando en ese sentido, ¿no? En un país que no tenemos grandes problemas de racismo, eso como en otros países de Latinoamérica y Norteamérica, o como Norteamérica, ¿no? Pero creo que se ha trabajado bastante desde la base.
Totalmente, y es muy importante. Antes un niño, una niña con discapacidad era encerrada, se dejaba en la familia, se ocultaba, se invisibilizaba. Hoy por hoy los padres y madres, aún contra todo viento y marea, pelean por el reconocimiento, en realidad no es reconocimiento de los derechos, es más bien el derecho humano, la accesibilidad, la posibilidad de que tengan y que gocen de todos los derechos.
Que se ve mucho con el tema de la sexualidad. Yo conozco casos particularmente donde, por ejemplo, la homosexualidad en un principio fue vivida como una catástrofe familiar, cuando al poco tiempo, obviamente, no te queda otra que aceptarlo, pero además darse cuenta que aceptarlo forma parte de la igualdad de esas oportunidades, ¿no? De no tener que estar escondiéndose esa persona porque es homosexual. Estas cosas creo que... En esto creo que hemos evolucionado y bastante.
Sí, yo igual siempre hago una pregunta. ¿Vos te imaginás un joven o una joven diciéndole al padre: yo soy heterosexual?
No, por eso, claro.
Bueno. O sea, es como que tienen que informar acerca... O sea, todavía... Sebastián...
Estamos en proceso.
Yo lo que veo... yo, por ejemplo, tengo una hija de 20 años, ¿no? Y lo que ve, esto es un poco lo que dice Sebastián. Y lo veo y lo celebro, ¿no? Y a veces lo hablo con ella, porque las relaciones homosexuales, ellos es verdad que la toman con naturalidad y está bien, ¿no? Cosa que uno en otros años, obviamente, era, no estaba bien visto y todo lo que eso implica.
Había una persecución.
Claro, y sin duda hoy uno ve a los jóvenes y lo toman, es más, ni lo hablan, o sea, para ellos es natural ver una pareja de jóvenes, de sus pares, homosexuales. Y en eso, creo que es un gran avance, sobre todo por ellos, ¿no? Porque son el futuro, obviamente. Ellos en pocos años tienen que empezar a trabajar y a producir y a hacer.
Ojo, Gustavo, que son el futuro, pero son el presente. Y se encuentran a diario, lo mismo me pasó en una charla donde una señora nos plantea: ¿y cómo le explico yo a mi nieto que dos hombres se están besando? No tenés que explicar nada. No. Pero de lógica, son el presente porque se chocan contra esto. Se enfrentan a diario contra esto, frente a esto. Y obviamente los recursos que hay disponibles son muy importantes. Y esto nosotros trabajamos mucho lo que es la identidad y el derecho a la identidad. El derecho a la identidad es el derecho a ser quien uno es. Y es un derecho. ¿Sí? Entonces, trabajar el derecho a la identidad implica de alguna manera, y que los jóvenes lo tienen bastante
incorporado,
bastante pronunciado en sus, en sus historias, pero desde chicos hay que trabajarlos, desde niños hay que trabajarlos, porque el derecho a la identidad es ser y que te respeten y te valoren por ser quien sos. Sí, simplemente eso. Vos podés, te puede gustar la música pachanga, te puede gustar, sos alto, sos flaco, sos gordo, sos esto, y sos quien sos, punto.
Sí, la construcción del sujeto.
Exactamente, ¿no? Y revalorizar las identidades es fundamental, porque a partir de allí uno empieza a trabajar con uno mismo y puede exigir de los demás el respeto, la aceptación. Nosotros no decimos la palabra tolerancia, sino el respeto, porque ahí es donde se valora la diversidad, justamente. Apuntamos mucho a eso. Es fundamental.
¿Cómo se está trabajando hoy? O sea, porque tener un organismo al que uno pueda acudir ante eventuales hechos, ¿cómo se está trabajando en el INADI? Porque eso es otro tema también. Sí. Saber que la gente tiene que saber que existe un organismo que puede accionar, hasta legalmente, digo, ante un caso de discriminación, de xenofobia.
Nosotros tenemos, como bien decía al principio, estas dos áreas. La primera, de promoción de derechos, y la segunda área, que es del procedimiento de denuncias. Es un procedimiento administrativo en el cual cualquier persona que se sienta discriminado o sepa que hay un caso de discriminación puede presentar una denuncia con un formulario en la delegación. Hay distintas vías de presentación en la delegación. Nos los pueden enviar vía mail. Lo primero que nosotros hacemos es asesorar. Sí, porque muchas veces no es un caso de discriminación, pero podemos derivar el tema a quien pueda intervenir en el planteo que está haciendo el ciudadano o la ciudadana, que por ahí no es específicamente discriminación. Trabajamos, digamos, con este abordaje de decir, bueno, a ver, no podemos tomarlo nosotros, pero vemos quién puede prestar o facilitar una solución a lo que se plantea. En este procedimiento ingresa con un formulario de denuncia. En este formulario de denuncia hay que explicar a la persona denunciada, los hechos con claridad, se pueden ofrecer testigos, porque se llama testigos, y está dirigido a la emisión de un dictamen del INADI, que ese dictamen es una opinión jurídica que tiende a determinar si en un caso hay o no discriminación, sino que plantea la persona, hay o no discriminación. Es importante que también tenemos dos otras una línea de trabajo, que es la gestión rápida de conflictos. Muchas veces se requiere una solución ya, qué sé yo. Entonces se llama, se trata de ver cómo se puede gestionar rápidamente el conflicto. Y además, generalmente en los casos en que no hay violencia, casi siempre llamamos a una audiencia de conciliación, que llamamos nosotros, y muchas veces en esa audiencia de conciliación se resuelve el tema de la discriminación. Nosotros decimos que la discriminación duele, ¿sí? Porque hay una vulneración a un derecho, de alguna manera, hay una arbitrariedad, y generalmente se funda en motivos, dice la ley, que yo digo son pretextos, porque la discriminación se basa en pretextos fundados en la etnia, en el género, en todas estas cuestiones, ¿no? La nacionalidad. En este procedimiento nosotros tendemos a decir si hay o no una situación de discriminación, un caso de discriminación. Ese dictamen es un elemento que puede ser utilizado por la persona, por el ciudadano, para exigir el resarcimiento de daños, porque la discriminación puede producir daños patrimoniales y daño moral, afecta al espíritu de la persona. Esa es nuestra vía de acceso. Y bueno, obviamente el asesoramiento, el acompañamiento en casos de violencia de género.
Karina, dos cositas. Para terminar esta idea, con el dictamen de ustedes, se puede ir a la justicia. La justicia a su vez puede actuar o no, o ya el dictamen de ustedes es para la justicia.
No es vinculante, vinculante, pero sí es muy difícil que un juez sea parte de un dictamen del INADI. Es muy difícil, porque en realidad nosotros en el dictamen se hace toda un razonamiento jurídico. Aparte el marco, y también hay un pequeño marco probatorio en la instancia del procedimiento administrativo, se valoran pruebas o elementos probatorios que después son prácticamente ya también tomados por un juez, una jueza para hacerla.
Y el otro tema, yo vi dos casos cercanos que de acá, cercanos de la región y de la ciudad, a través de las redes sociales, con acusaciones dirigidas a dos personas, sea un caso que me tocó estar cerca por la nacionalidad y por su afiliación contra Maduro, había un descalificativo de un colega, y por otro lado a una mujer también que la cuestionaban por su capacidad profesional y algunos otros términos más, incluso burlándose de su apellido. Más allá del caso, es qué pasa con las redes sociales, en Twitter concretamente, donde está identificado generalmente el usuario, ¿no? ¿No? Si está bien identificado, ¿qué pasa en estos casos? ¿Si hay denuncias o no? ¿O se llega?
Sí, llegan, y llegan al INADI denuncias. Pero nosotros tenemos en realidad un observatorio de discriminación en Internet también. Este observatorio de discriminación en Internet tiende a hacer un registro de todas estas cuestiones, y también porque INADI tiene convenios con Twitter, con Facebook, con distintos portales, ¿sí? Sí. Con la finalidad de... nosotros trabajamos mucho lo que es discriminación digital, sí. Y fundamentalmente porque hay varios elementos que son complejos. Lo primero es que todo lo que pasa en redes sociales se difunde muy rápidamente, a una velocidad exponencial, y en segundo lugar, cuesta muchísimo individualizar las personas que realizan, o victimarios, o que realizan la agresión en las redes sociales. Entonces, frente a estas cuestiones, nosotros decimos, lo primero que hay que hacer, tenemos cuatro pasos, decimos nosotros. Sí, el primer paso es...
capturar el...
Sí. El primer es tomar un elemento probatorio, hacer una impresión de pantalla, capturar el mensaje, hacer tomar el link. Muchas veces los links también son utilizados. Lo que pasa es que después en algún blog cambian. Los blogs, por ejemplo, van constantemente cambiándose.
O mismo usuario borran enseguida cuando se dan cuenta que...
Totalmente. Luego también hay que muchas páginas tienen la posibilidad de bloquear, denunciar. Bueno, esto hay que aprender a usarlo también, sin perjuicio de que nosotros también tenemos que saber todo lo que es las condiciones de privacidad de todas estas páginas como Facebook. Bueno, en base a eso nosotros vamos viendo este tema, ¿no? El otro paso es que si son chicos, niños, niñas, que sucede muchísimo en ese ámbito, hablar con un adulto, ver la posibilidad de que un adulto intervenga. Muchas veces hay situaciones de acoso que puede ir hasta una cuestión penal. Entonces es importante saber que se puede hacer una denuncia penal en algunos casos. Hay que ver qué es lo que pasa en la justicia penal. Nosotros lo trabajamos con el observatorio, se presenta la denuncia en el INADI, si podemos conseguir a la otra parte, inicia el procedimiento nuestro común, ¿sí? Con esos elementos probatorios. A nosotros nos han llegado denuncias incluso con lo que discriminación en chats de WhatsApp, porque sucede y sucede muchísimo. Con los chicos también, que forman grupos entre ellos donde hay amenazas.
Sí, donde hay discriminación, obviamente.
Discriminación, ¿sí?
¿Y qué se hace en esos casos, Cari? Porque yo me pregunto, vamos a suponer que tenés un grupo de adolescentes, o menos que adolescentes, que son por ahí los más crueles, por decirlo de alguna forma. ¿Qué se hace en ese caso? Va una mamá, un papá, y hace una denuncia porque en el grupo están, no sé, discriminando de una u otra forma a su hijo o hija.
Depende cómo, nosotros también sabemos que puede ser del ámbito educativo, en una escuelita de fútbol, puede pasar en cual, los ámbitos son sumamente variados.
Digo, porque es finito el...
hay que trabajar con los padres, con las madres, hay que trabajar con las familias, fundamentalmente. Hay que, si es en un ámbito educativo, con talleres con las escuelas, ver qué es lo que está pasando. Esto de la discriminación digital hay que hablarlo, porque es todo lo que se da en ámbito de redes sociales, es muy difícil trabajar. Porque lo niegan, no sea directamente dicen no, pero esto no es así. Pero muchas veces los niños y niñas se pueden llegar a dar cuenta de todo lo que pasa cuando nosotros hacemos una pregunta siempre, porque ellos tienen códigos, códigos de trato, donde está como avalada la cuestión de la discriminación en algún aspecto. Sí, no sé si puedo decir al aire, pero
por supuesto.
Que se dicen hola puto, hola, o sea, bueno, esto...
Sí, ese vocabulario
hay un vocabulario que es bastante común y que no está bien que sea así.
Es agresivo.
Es sumamente
muy
agresivo.
Sí, sí.
Exactamente, Marcela.
Sí, mucha responsabilidad de eso tenemos los padres, obviamente, ¿no? Porque...
Correcto. Por eso es que somos una construcción social, y cuando vos me hablas de la sensibilidad social, yo te digo, me doy cuenta de todo esto, percibe. Entonces, por más leyes, ley de bullying que tenemos a nivel nacional, pero no, por ejemplo, la ley de bullying nacional no nos dice nos dice qué no podemos hacer contra el, con el victimario de bullying, pero no nos dice qué, qué podemos hacer con el victimario de bullying. Claro. Entonces ahí nosotros salimos a buscar otros dispositivos, otros elementos que podamos tener para estos casos. Entonces hay que trabajar con las familias, hay que trabajar mucho con las familias. Y cuando, me quedaba con esto, cuando nos hacen esa pregunta, este código, nosotros siempre le preguntamos y siempre les decimos lo mismo. ¿Pueden asegurar 100% con absoluta certeza de que no afecta a la otra persona? ¿De que no hay otra persona escuchando ese insulto discriminatorio o esa práctica discriminatoria? 100%, pero con absoluta certeza de que al otro no le duele, de que al otro no le afecta en nada, de que no llega a su casa y algo le movió, y que reiteradamente algo no le movió. Que no le jode, digo yo.
Claro, sí,
por 100%. Nadie nos lo puede asegurar. Porque nosotros expresamos nuestras líneas de expresión, las decimos con tal sentido, pero no sabemos nunca cómo la puede
cómo
tomar.
Cómo impacta del otro, lado, otro lado. Sí, un problema del mensaje, ¿no?
El mensaje, el receptor. Bueno, ustedes que están en comunicación lo saben mejor que yo a esto. Entonces, y ahí es donde dejamos un poquito pensando, un poquito. Porque la verdad es que es una práctica. Es un código. Entonces hay que empezar a desestructurarlo, hay que empezar a trabajarlo. Y muchas veces no solamente los jóvenes, los adultos los tenemos también. O sea, eso también es que hay que trabajarlo. Por eso es una cuestión de responsabilidad y compromiso.
Tal cual.
El tema de la discriminación en redes sociales, también quiero contar algo más. Permítanme pasar un chivo
bastante
grande. Tenemos el no descompartir. ¿Por qué es el no descompartir? Porque como se viraliza rápidamente, la campaña No Descompartir sale del Parlamento Federal Juvenil del año pasado. Los mismos jóvenes de todo el país largan un hashtag que es No Descompartir. ¿Por qué? Porque si vos compartís estas publicaciones, seguís difundiendo. Es más, podés estar en contra de lo que dice esa publicación.
Pero no lo
y no lo, ni siquiera lo comentes. Nada. Bloquealo, denuncialo. Pero No Descompartir es la campaña de INADI, que es uno de los puntos de esto, porque ahí es donde vos tomás responsabilidad de que si vos compartís, seguís viralizando. Por más que digas, no estoy de acuerdo, y lo comente abajo, viste que te decían comentar.
Pero seguís sumando.
Seguís sumando a la discusión, seguís sumando, y la verdad es que la campaña es No Descompartir. Uh-huh. El chivo también pasa por otro lado, el Parlamento Federal Juvenil se lanza ahora de INADI. Tenemos el Parlamento consiste en, puedo decirlo rápidamente, en un concurso de ensayos que presentan jóvenes de 15 a 18 años dentro del ámbito educativo. Así que me tengo que poner en campaña a difundir esto hasta el 12 de diciembre de este año. Todos los jóvenes de 15 a 18 años pueden presentar en nuestra provincia ensayos sobre distintos temas: embarazo adolescente, racismo, discapacidad. Hay todo en la página del INADI, www.inadi.gov.ar. Está la pestaña del Parlamento Federal Juvenil, están las bases, está todo el material, porque nosotros incluso tenemos una biblioteca virtual, ¿sí? Que también es muy importante para los docentes, porque hay guías para docentes. Y bueno, y la idea es que los jóvenes puedan presentar mediante los establecimientos educativos estos ensayos hasta el 12 de diciembre.
Bien.
Vencido este plazo, se preseleccionan 4 por provincia. Viajan, creo que en junio, julio del año que viene, a Buenos Aires. Es la segunda etapa y la fundamental, digo yo, pues la más hermosa, donde jóvenes de todo el país se encuentran para ir a trabajar en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que tenga que ver con la no discriminación. El año pasado se trabajó esto del ciberbullying y de allí salió, junto con UNICEF, el tema de la campaña No Descompartir. Por eso es que decimos que los jóvenes nos dan ideas constantemente, nos interpelan constantemente en la sociedad, y es fundamental darles espacio, brindarles espacio.
Y nos exponen lo que sucede en ese mundo de jóvenes.
En el mundo de jóvenes, tal cual. Que a veces parece muy cerrado, pero realmente hay que brindarles espacios para que ellos también puedan expresar todo. Este es uno, para que ellos puedan expresar todo lo que les pasa y puedan contar. La verdad que nosotros el año pasado tuvimos el de una chica de Junín de los Andes con el tema de discapacidad. Permitió que la escuela donde ella está modifique todo el tema de accesibilidad. O sea, a veces estos planteos.
Y vos tocaste un tema que yo creo que, pues ya nos tendríamos que ir, pero te quiero hacer una consultita rápida así. En preguntarte, ¿qué opinas vos, como bueno, al estar al frente del INADI, con respecto a esto que propuso el gobierno provincial de que a partir del año que viene los chicos con discapacidades puedan anotarse en cualquier escuela pública?
Mira, lo tengo que... El otro día estuve reunida con la directora de discapacidad de acá de la municipalidad. Uh-huh. Nos quedamos a juntarnos a tomar un café para charlar un poco la temática. A mí me parece, esto te lo digo también desde mi, desde mi postura, porque en realidad todavía no entró a INADI para que yo pida una opinión respecto al tema como INADI, porque lo tengo que hacer, ¿sí? Pero todavía no lo he podido pedir. Como resolución, y más cuando viene, que surge de las ONGs, como el Foro de la Discapacidad, y hay todo un trabajo articulado donde han participado tantos, tantos organismos, a mí me parece que siempre es un avance. El tema es la implementación. Y la idea es que después, el año que viene, no nos llevan a nosotros ni nadie, en distintos organismos, un montón de denuncias por eso,
por eso te lo pregunté, Cari.
Pero esa es la idea, ver el tema de la implementación. Pero como es a futuro, yo no puedo hacer tampoco un prejuicio, digamos, porque si no es como que
pero
yo...
Pero es a futuro estamos hablando que en noviembre son las inscripciones,
En noviembre tenemos las inscripciones. Por eso es que hay que trabajarlo rápidamente y ver, bueno, esto. Pero el tema es la implementación. Siempre cuando son normas, todas las normas que avanzan en derechos humanos son resistidas. Bien. Eso... Eso es de base.
Es la primera visita y de verdad quedan muchos, pero muchos temas para seguir tratando.
Correcto. La por eso Gustavo decía, no es la, tendríamos que venir, cada 10 días tendrías que venir porque tenemos un montón de temas.
No, por supuesto, siempre dejamos, por supuesto, a disposición de la agenda de cada uno de los funcionarios que vamos invitando al piso. Pero bueno, los jueves ya serían los jueves a las 8:05 serían de Karina.
Y sobre
de
todo si sigue trayendo facturas.
No, basta. Primera vez. No. Pero no, de verdad. Si tu agenda así lo permite, nos volvemos a encontrar.
Lo último, Karina, recordar a la gente dónde están funcionando.
Gracias, Gustavo. Sí, nosotros estamos en Carlos H. Rodríguez 563. Uh-huh. Nuestro mail es neuquen@inadi.gov.ar y el teléfono es 443-2528. Okay. Además tenemos un 0800 que funciona en INADI las 24 horas del día, los 365 días del año, decimos. Es una línea de asesoramiento, que es el 0800-999-2345.
Bien.
Igual la
página, web, obviamente,
que es inadi.gov.ar. Acá está toda esta información que comentaba. Y es importante
La vamos a brindar, por supuesto.
Pero aparte vamos a seguir conversando.
Bueno.
Karina, gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Ana Karina Rojo, delegada del INADI en Neuquén.